Por favor, ore conmigo. Señor del cielo, oramos para que tú ilumines nuestras mentes, para que tú derrames de tu espíritu a través de la lectura y la predicación de tu palabra, para que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos y sepamos cuánto necesitamos un Salvador y sepamos la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es en verdad el Salvador de los pecadores y Él nos puede salvar a lo sumo. Nos enseñará, Señor, esta mañana, no solamente a conocer la verdad, sino a creerla, a guardarla y caminar en ella todos los días de nuestra vida, que así sea. Amén. Les pido que permanezcan de pie. En este Día de las Madres, feliz Día de las Madres a todas nuestras mamás. Este Día de la Madre continuamos en el Evangelio de Lucas. Venimos a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Por favor, escuchen atentamente mientras leo porque esta es la palabra de Dios. Lucas 5, versículos 17. Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados ahí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar y he aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de la casa. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: Hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, los reprendió y les dijo: ¿Qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Puede sentarse. Bueno, la vida está llena de problemas. Tenemos problemas económicos, problemas políticos, problemas físicos, problemas relacionales, emocionales, espirituales. La lista sigue y sigue. Y uno de los más retos más grandes en la vida es intentar determinar la prioridad de nuestros problemas. Preguntamos, ¿cuál es la mayor necesidad? ¿Cuál es el problema más significativo? Finalmente preguntamos, ¿cuál es el más grande problema de todos? Esto es importante porque por un lado tenemos el riesgo de que algo sea parezca más importante de lo que es, le podemos dar a algo demasiada importancia, podemos hacer que un pequeño obstáculo parezca una montaña, pero por otro lado podemos desestimar un problema, podemos no darnos cuenta de que algo es importante, de que hay un elefante en la recámara. Así que ver esta evaluación de nuestros problemas es importante porque solamente hasta que diagnosticamos nuestros problemas es que podemos determinar la solución adecuada. Debemos saber qué tan grande es nuestro problema antes de que podamos con toda justicia preguntarnos quién nos puede dar solución. Yo diría, sería interesante tener un espejo mágico y preguntarle: Espejito, espejito, ¿cuál es el problema más grande de todos los problemas que tengo? Y por cierto, espejo, ¿quién me puede ayudar a resolver ese problema? Esta mañana vamos a ver el comentario de ningún otro sino Jesucristo. Y Jesucristo mismo viene y nos habla de esta situación, nos dice cuál es nuestro problema más importante. Y después nos deja bien claro quién nos puede ayudar a arreglar ese problema. Con todo esto en mente, vamos a regresar a estos versículos 17 al 26 en cuatro partes. La primera parte yo le llamo una escena dramática. Una escena dramática. Primero nos dice el texto que en esos días, mientras Jesús estaba enseñando, el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿no? Porque si hemos estado viendo, usted ha estado viendo conmigo estos capítulos de Lucas, Jesús ha sido muy activo en este ministerio de sanar. Él ha estado enseñando con autoridad, declarando grandes palabras en las sinagogas, al lado del mar, en cualquier lugar donde la gente lo escucha. Y ha estado hablando de muchos problemas. Él ha estado haciendo milagros, sanando muchas enfermedades, a leprosos, a enfermos. Y mientras lo hace, está peleando las fuerzas del diablo, contra el diablo mismo peleó. Y ha estado echando fuera demonios y reprendiéndolos. Así que este texto empieza con Jesucristo enseñando. Jesucristo puede enseñar, puede sanar. Ya vimos esto antes. Sin embargo, en nuestro texto hay un pequeño cambio. Hay nueva gente, nuevos problemas aquí. Y la primera cosa nueva que nos encontramos aquí es que hay unos personajes nuevos. Porque mientras Jesús estaba enseñando, estaban unos fariseos y unos maestros. Y no solamente uno o dos, sino había varios, porque habían venido de varias aldeas, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Ahora, no sabemos si esta es la primera vez que los fariseos habían escuchado la enseñanza de Jesús. Quizás ya habían estado ahí. Pero esta es la primera vez que Lucas menciona a los fariseos en su evangelio. Y no será la última. Los fariseos y los maestros de la ley estaban muchas veces por ahí. Pero esta es la primera vez que Lucas lo menciona. Así que hay que preguntarnos, ¿quiénes son estos fariseos? Bueno, los fariseos son una escuela religiosa. No era muy numerosa, pero era muy exclusiva. Era una secta judía de separatistas estudiosos. Eran los fundamentalistas de su día. William Hendrickson nos dice que ellos se separaban no solamente por la pureza ceremonial con respecto a su comportamiento, pero tampoco tenían ningún contacto con los pecadores o con los que no se veían bien, los enfermos o los malvados. Se separaban lo más que podían de las multitudes judías, aquellos que no conocen la gente, según ellos. Ahora, junto a estos fariseos estaban los maestros de la ley. Estos grupos no eran exactamente lo mismo, pero eran parecidos, porque los maestros de la ley interpretaban la escritura y difundían, de acuerdo a su propia tradición, el significado de las escrituras. Así que un grupo nutrido de fariseos y maestros de la ley es algo notorio aquí, sobre todo porque es la primera vez que ocurre y vienen de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Ahora, ¿por qué están aquí? Bueno, vinieron a checar el nuevo maestro. Ya se sabía acerca de Jesús. Mucha gente estaba hablando de él. Sabemos que había mucha gente hablando de él y podemos regresar unos cuantos versículos para ver. La gente está muy emocionada con Jesús. la gente de abajo está siendo movida por, las multitudes están siendo movidas por Jesús. Ahora, podemos decir con confianza, basados en este texto, que estos fariseos no venían a aprender, no venían a buscar la bendición de Jesús, ni su salud, ni venían por cuestiones de salud. Más bien vinieron como que a hacer crítica. No vinieron a aprender, vinieron a ver qué encontraban malo. Hendrix dice, eran cualquier cosa, pero no tenían la mente abierta. Seguramente estas multitudes les causaban mucho ruido y la enseñanza de Jesús para ellos era controversial. No tengo dudas de que esta presencia de fariseos y escribas crearon un ambiente diferente, porque ahora esta es una audiencia escéptica, incluso hostil a Jesús. Y todos en el cuarto sabían que ahí estaban y lo sentían. Cuando Jesucristo hablaba, seguramente ellos cuchicheaban y uno al otro decía algo. Pero seguramente estaba tenso el ambiente en ese lugar. Simplemente les quiero preguntar esta mañana, antes de continuar, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Han venido a aprender de la enseñanza de Jesucristo? ¿Han venido a buscar la bendición de Jesús, a bendecirle? ¿O quizás vinieron a juzgar, a buscar una falta, para ver dónde la enseñanza y dónde el maestro se equivocan? Porque yo estoy seguro que yo sé mejor. Como podemos ver, Jesucristo conoce el corazón. Así que el hecho de que ustedes hayan venido aquí esta mañana es significativo. Ahora bien, ¿por qué hemos venido? Es lo que es realmente importante. Esta escena con un cuarto que tiene esta gente aquí, tiene electricidad y seguramente eso está pasando en muchas iglesias ahorita mismo. Y tal vez pasa en algunos corazones donde somos escépticos, donde criticamos la predicación de la palabra. Sea cual sea el motivo que usted vino aquí, bueno, esto es lo que estaba pasando en esa habitación. La siguiente parte yo le llamo una fe que discierne, una fe que discierne. Vemos que hay un grupo de hombres que traían a un paralítico. Y nos podemos imaginar que un paralítico es algo terrible. Estar paralizado es muy difícil, incluso en nuestro tiempo, cuando tenemos muchas maneras y máquinas y gente que puede cuidarnos. Ahora imagínense en este contexto un paralítico. Es devastador. Y estos hombres venían a traer a este hombre a Jesús. Entonces lo cargaron y lo trajeron al evento. Pero se dieron cuenta que no podían entrar a esa casa donde Jesús estaba. Entonces, siendo persistentes, vieron de qué manera podían lograrlo. Seguramente la casa donde estaba Jesús tenía unas escaleras que llegaban a la azotea. Entonces seguramente subieron por esa escalera quitando a toda la gente y se subieron por el techo. Y seguramente había una parte del techo que podían haber quitado y la quitaron. Imagínense estar en una casa donde le están haciendo un hoyo a la azotea. ¿Qué pensaba la gente que estaba adentro al ver la azotea? Primero rascaron y luego cayó un poco de polvo y de pronto se abre un hoyo y se hace más grande y luego se pueden ver las caras de gente asomándose por el techo, por ese hoyo. Y uno piensa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Están locos? Y seguramente uno de los asistentes dijo, ese es mi techo, ¿qué están haciendo? ¿Y qué pensaron los escribas, los fariseos? Seguramente dijeron, ¡ay, esta gente! ¡Esta gentuza! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Esta gente de verdad. ¿Qué pensarían estas personas cuando finalmente viene bajando un cuerpo frente a Jesús? Una cosa queda claro, no sabemos qué estaba pensando la gente, pero este hombre y sus amigos tenían una gran confianza en Jesús. Piensen todo lo que están haciendo, todo lo que tuvieron que pasar para traer a este hombre frente a Jesús. Es obvio que tienen fe en Jesús, que le confían de una manera profunda en que Él va a querer y poder hacer algo. Quizás han escuchado lo que escuchamos la semana pasada, quizás escucharon al leproso decir, si tú puedes, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesucristo dijo, yo quiero ser limpio. Ahora bien, ver todo esto y esta gente tenía que saber que Jesús podía, que Jesús quería, que Jesús tenía el poder y la misericordia para hacerlo. Así que pensaron, si tan solo podemos poner a este hombre frente a Jesús, Jesús lo va a sanar. Jesús sabe lo que estaba pasando con estos hombres y vio su fe. Podemos estar confiados en que no solamente los amigos, sino el hombre mismo, el enfermo, creían en Jesús. No sé qué entendían acerca de Jesús o cuánta teología tenían acerca de su identidad y de su misión, pero esto es claro. Ellos creyeron que podía hacerse y que Jesús sanaría a este hombre e iban a hacer lo que fuera necesario para traer a su amigo frente a Jesús. Ellos tomaron un riesgo enorme para venir a Jesús. Ellos tomaron un riesgo financiero porque ellos tienen que reparar ese techo. Y además van a quedar en ridículo. Pero su fe era más grande que eso. Antes de seguir adelante y ver la respuesta de Jesús, déjenme sugerir que este es un buen momento para que usted analice su fe. Déjenme preguntarles, ¿qué cree usted acerca de Jesús? ¿Cree que Jesús puede, tiene el poder para sanarlo y además la misericordia para hacerlo? ¿Que puede ver por los problemas de usted y resolverlos? Nos dice la Escritura que para agradar al Señor es necesario creer en Él. ¿Usted ha venido aquí por rutina quizás y no tiene mucha fe? ¿O quizás como los fariseos está aquí escépticamente, rechazando desde antes? Yo les pido a cada uno de ustedes hoy que vengan con fe, que confíen en Jesús. Quizás no sepan todo acerca de Jesús, pero quiero que vengan confiados, esperanzados, creyendo que Jesús los puede sanar, creyendo que Jesús puede traer soluciones, creyendo que Él puede salvarlos. Mi oración esta mañana es que vengamos a Jesús en fe, a pesar de estar batallando, decir, Jesús, yo creo, ayúdame a creer. Aquí me tienes. Yo quiero que tengamos esto como reto, no solamente creer y venir en nuestro propio principio, sino entender que Jesús puede sanar a otros también, traer a nuestros amigos A pesar de que piensen mal de nosotros, que vengamos en fe, que tengamos fe para traer a otros al Salvador, para que nuestro corazón diga, es dulce creer en Jesús. Así vinieron estos hombres. Vinieron con una fe, con una comprensión, en una escena dramática, con una fe que se entendía, que quedaba clara. Vamos a nombrar a lo que sigue un poder declarado en disputa. Jesucristo hace una declaración y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y esta es una declaración enorme. Mucha gente, escuchando esta declaración, quizás peleen en contra de esto. Todos diríamos, a ver, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas de pecado en lugar de salud? ¿No ves, Jesús, que él está paralítico? Él necesita que cure su cuerpo. Nadie está preguntando acerca de pecados. ¿Por qué estás hablando de pecados? Imagínense los hombres que trajeron a este hombre cuando Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos dicen, no, lo que queremos es que cure su cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? Hay solo dos opciones. O Jesús no entiende lo que ellos quieren y no entiende el problema que tiene esta gente, o simplemente Jesús ve cuál es el verdadero problema, el problema más profundo que su cuerpo paralítico, es el problema de su alma enferma y en pecado. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué es el pecado? De manera interesante, no es la primera vez que se menciona, es la primera vez que Jesucristo habla de esta manera del pecado. Recuerden que Pedro le había dicho a Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. Pero esta es la primera vez que Jesucristo explícitamente habla de el pecado de esta manera. Él ha hablado de la palabra y él ha hablado de la salud. Pero ahora va más allá que el parálisis, de la parálisis del cuerpo, y habla del pecado mismo. Y creo que todos sabemos qué es el pecado. La Biblia nos dice que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, ya sea en hecho, en palabra o en pensamiento. Y Jesús nos ha dicho, no hay justo ni aun uno. Y este hombre que está aquí está paralizado, pero es un pecador. Ahora bien, no es que todos los pecadores estén paralizados. Pero era un pecador porque es un ser humano. Las Escrituras son claras. Todos somos pecadores. Y la consecuencia de todo el pecado es muerte y juicio divino. Podemos ver desde el principio de la Biblia. El pecado nos lleva a la muerte y a separación de Dios. Yo les digo esta mañana, no importa qué problema usted trajo a la iglesia hoy, el problema más importante que usted tiene y que yo tengo es el problema de nuestro pecado. Nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios, que merece muerte y juicio y separación de Dios. Ese es nuestro problema más grande. Donald Hagner, un estudioso, dice que el punto de esta narrativa es que el problema del pecado, aunque no sea tan aparente como la parálisis, el problema es que el pecado es el problema fundamental de la humanidad por el que Jesucristo ha venido. comparado con la sanidad, el perdón de pecados es el más importante trabajo que Jesucristo hace. Así que perdonar los pecados no solamente es la mayor cosa que Jesucristo puede hacer, sino que dura para la eternidad. En este Evangelio de Lucas se nos muestra la prioridad de la predicación del reino de Dios sobre el salar a la gente. Él puede dejar de sanar gente y dijo, ya me voy porque tengo que ir a predicar el Evangelio a otros lugares. Lo hace explícitamente. Le dice al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Si hubiéramos estado allí, nosotros hubiéramos pensado lo mismo. Hubiéramos dicho, Jesús, tus prioridades no alinean. Primero, ¿por qué hablas del pecado si lo que es urgente es la paralidad, la parálisis? Pero vemos que lo que Jesucristo enseña es que Él ataca lo más importante, que es el pecado. Ahora bien, los fariseos también hacen una disputa al respecto, porque ellos conocen acerca del pecado, saben cuál es la prioridad del pecado, lo entienden tan bien que saben que el perdón de pecado es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados. Hay muchas escrituras que nos habla de esto. Éxodo 32, Jeremías 20, Salmo 51, 103 y 104. Solamente por mencionar algunos. En la Biblia está claro. Solo Dios puede perdonar pecados. Y como todos los pecados son contra Dios, como nos dice el Salmo 51, entonces solo Dios está en posición de perdonarlo. Miqueas 7 nos dice, ¿quién es un Dios como tú que perdonas los pecados? Miqueas 3. Jesús declara poder y ellos saben que solo Dios puede perdonar pecado, los fariseos. Los fariseos rápidamente reconocieron que Jesús estaba diciendo, Dios perdona pecados y yo les anuncio este perdón de pecados. No, eso no es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo les mostró que Él tiene el poder de perdonar pecados. Y claro, los fariseos tienen razón, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? Solo hay dos opciones, o es un blasfemo que no sabe lo que está diciendo porque no tiene ese poder, o Él es Dios. Esto nos trae la última parte del sermón, donde este poder declarado y disputado nos lleva a una demostración de este poder y una dignificación de este poder. Jesucristo entendió lo que ellos estaban pensando. Imagínense quién es Jesucristo que sabe los pensamientos de las personas. ¿Por qué tienen esas dudas? Les dice Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Esa es una pregunta curiosa porque, claro, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque la gente no sabe si de veras le fueron perdonados. Pero si tú dices levántate y anda a un paralítico enfrente de todos, es una prueba que todos van a ver inmediatamente. Así que, ¿cuál es más difícil decir? Bueno, más difícil es decir levántate y anda, porque va a ser probado inmediatamente. Sin embargo, es mucho más difícil decir tus pecados te son perdonados, porque esto es solamente algo que puede hacer Dios. Solo Dios puede hacerlo. Así que Jesús, conociendo esta situación que se ha presentado, dice, bueno, les voy a demostrar. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este es un momento muy importante en el Evangelio de Lucas. Es la primera vez que vemos a los fariseos y es la primera vez que Jesús sabe del pecado, pero es la primera vez que se autonombra el Hijo del Hombre. Ustedes sabrán que en los evangelios Jesucristo usó este término muchas veces. Es la manera en que Jesucristo hablaba de sí mismo. Es un término brillante. Porque por un lado significa un hijo de hombre, un hijo de Adán, una persona nacida en este mundo, como cualquier otro hombre. Sin embargo, para el que conoce la Biblia, este término nos hace pensar en pasajes como Daniel 7, versículos 13 y 14, donde hay una figura como de hijo del hombre, y a él se le da dominio y gloria y reinado para que todos le sirvan. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino no será destruido. Cuando Jesucristo usa el término Hijo del Hombre, está por un lado como que diciendo soy como cualquier persona, pero para los que conocen la Escritura, ellos conocen Daniel 7 y saben lo que el Hijo del Hombre significa. Él es el Rey eterno que ha recibido su reinado de Dios el Padre. Y Jesucristo declara a los que pueden escuchar que Él es el Hijo del Hombre y como tal, Él tiene el poder para perdonar pecados. No es una declaración corta cuando Él declara que Él es Dios. Y para demostrar esta declaración, simplemente les dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. No solamente hay una prioridad entonces del pecado y solo Dios puede perdonar el pecado, pero después Él demuestra que Él es Dios. Claro, el resto de esta historia nos dice que Jesucristo no solamente puede perdonar pecados por ser una persona maravillosa, sino porque Él puede perdonar pecados. Entonces, Jesucristo vino no solo a sanar, a enseñar, Él vino a morir en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él murió por nuestro pecado en nuestro lugar, el justo por los injustos. En su resurrección, la promesa del Evangelio está clara, que si confesamos nuestro pecado, si creemos en el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Él es justo para perdonar nuestro pecado. Él es justo para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué el perdón es un acto de justicia? Porque ya se pagó por la muerte de Jesús. Entonces la gente simplemente glorificó a Dios. Adoraron al Señor. Fue claro que Jesucristo triunfó sobre sus enemigos ese día. Él había dado a un hombre afligido perdón y salud. Públicamente demostró que él podía perdonar pecados y demostró ser el Salvador. Y en respuesta, la gente glorificó a Dios. Mientras cerramos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con usted? ¿Usted comprende quién es Jesucristo? ¿Su persona, su poder? ¿Usted comprende su necesidad de Él para arreglar este problema de pecado que usted tiene? Nuestro mayor pecado es el, nuestro mayor problema es el pecado que nos encarcela y nos pone en condenación. Lo que más necesitamos es perdón y reconciliación con Dios, y solo Dios puede hacer esto. Jesús, Él es Dios. Mi oración hoy es que todos nosotros, que todos lo sepamos, que todos creamos en Jesús, en su persona, en su trabajo, que vengamos en fe y experimentemos el perdón de nuestros pecados, para que encontremos amigos y los traigamos a Jesús. No importa qué diga la sociedad de nosotros, traigamos a la gente a nuestro Salvador para dignificar y glorificar a Dios en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Que vengamos y creamos en Dios, y que glorifiquemos a Dios hasta ese día cuando veamos al Señor Jesucristo cara a cara. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por la gloria de esta salvación tan grande, dada por un Salvador tan grande. Por favor, danos fe para creer en el Señor Jesucristo, para conocerle en verdad, para creerle en nuestros corazones y caminar por fe. Todos nuestros días oramos en el nombre de Jesús. Amén.